de televisión. Probablemente los que tenemos algún año más, y cuando mencionemos a quien vamos a homenajear hoy, lo tenemos clarísimo, pero seguramente las generaciones más jóvenes, las que crecieron entre el streaming y el internet, no pueden internalizar lo que significaba para nosotros un canal de televisión.
El apellido es una definición,
claro,
de medios de comunicación.
Hablamos de Alejandro Romay y está en línea Omar, su hijo. Se cumple un aniversario de su natalicio, pero queríamos aprovechar esta posibilidad de charlar con él para tratar de entender lo que significaba la televisión, lo que significaron las revoluciones internas de los medios de comunicación en los tiempos de Alejandro Romay. ¿Cómo estás? Dani Salzman y Diego Uberman te saludan.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias Omar por atendernos. Lo que quería explicarle por ahí a nuestros oyentes más jóvenes es que en algún momento nuestra vida era atravesada prácticamente a diario por lo que sucedía en nuestra televisión. Y contame un poquitito cuál es el legado, qué es lo que vos sentís que le cambió y que le dejó Alejandro Romay primero a la televisión y por supuesto podemos hablar de todo el resto del mundo del espectáculo.
Bueno, mirá, en principio, como decís vos, la radio era parte del mundo en el que nosotros nacimos. Yo tengo hoy 65 años y ese era el mundo en el que llegamos, digamos. La tele nace como a finales de los 50, comienzos de los 60 en la Argentina y... por supuesto que no todo el mundo tenía acceso a la televisión. El televisor era un aparato costoso y solamente la gente de clase muy, muy rica tenía acceso. Entonces, la televisión recién se hizo popular hacia el final de los 60, en los años, en los comienzos de los 70, donde la gente de clase media pudo acceder a ella. ¿Cuál es el legado de papá? Papá, un hombre de origen humilde, que nace en el medio a través de la radio en Tucumán y hace su camino a la radio en Buenos Aires. Cuando accede a la televisión al comienzo de los 60, la televisión estaba quebrada, porque al no haber suficientes aparatos, el costo de producir televisión, el costo de comprar la tecnología, el costo de comprar los contenidos era muchísimo más de lo que se podía recibir de la pequeña publicidad que estaba naciendo en la Argentina en aquella época. La publicidad visual, porque publicidad gráfica y publicidad radial teníamos una gran experiencia de eso, pero era mucho más económica. Entonces lo que papá intentó hacer en los años 60 fue construir una televisión absolutamente argentina, que reflejara una cultura que él había conocido desde muy joven, producto del tango, producto de esos poetas y esos autores que habían hecho tan grande a la radio argentina, a la radiotelefonía argentina. Ahora, tuvo que crear métodos de producción muy eficientes para poder sostenerlos económicamente mientras crecía la compra de los televisores en la clase media. Esos primeros teleteatros, digamos, que nacieron de los radioteatros, esos primeros musicales que nacieron de los programas musicales de radio y los primeros programas periodísticos de la televisión requirieron de mucha creatividad y requirieron de mucha improvisación. Se lo criticó notablemente a papá en casi todos sus primeros años de ser parte de una, digamos, de una cultura quiche, una cultura mersa, le decían en esa época. Pero era el único camino que permitía hacer esos contenidos de forma económica y llegar a la masa.
Omar, ¿qué tal? Buen día. Te saluda Diego Uberman aquí en Radio High.
¿Cómo estás, Diego?
Bien, muy bien. Bueno, vos hablabas de la pasión y del esfuerzo de tu padre por la realización de una televisión nacional. De hecho, tu papá se llamaba, si yo no me equivoco, Alejandro Argentino.
Argentino Alejandro.
Argentino Alejandro, peor todavía, estaba marcado por el destino, ¿no? Pero yo voy a lo siguiente, vos seguramente sos testigo de gran parte de esta historia, de este desarrollo que llevó a tu papá a convertirse en una figura pública, más allá de haber sido uno de los empresarios pioneros del desarrollo de los medios de comunicación en Argentina, a convertirse realmente en una figura indispensable en el momento de pensar ese recorrido. Ahora, vos que pudiste ver de cerca y desde adentro todo esto, ¿cómo te imaginás que es el porvenir de la televisión?
Pues lamentablemente hemos perdido la televisión ya hace unos cuantos años. El cable, en principio, y más adelante el streaming, destruyó con su tecnología, destruyó la televisión original, la televisión que conocimos, la televisión que generaba el hábito del acuerdo del horario. O sea, vos tenías con la televisión histórica, teníamos como un acuerdo con el televidente que nos encontrábamos a una hora determinada, en un canal determinado, y ese en inglés se dice appointment television, esa televisión de encuentro se termina cuando la tecnología hace dos cosas, digamos. Primero, la televisión por cable termina con lo que se llamó el broadcasting, que es la televisión masiva, para convertir a la televisión en una televisión de nichos, construir contenidos para determinados segmentos de la audiencia. Esa televisión de nichos terminaron esos gustos particulares siendo más importantes o restando audiencia significativa a la televisión de masa. Y el segundo fenómeno que ocurrió más adelante fue el fenómeno del streaming, que trajo a una, que construyó una televisión, no solo una televisión de género, sino una televisión de me encuentro con vos a la hora que quiero y a través del dispositivo que se me ocurra. Este segundo cambio, yo te diría que es el que, digamos, no podemos decir terminó completamente con la televisión, porque también se anunció así que moría el teatro, moría la radio, morían los medios gráficos, moría la televisión. Esto se ha dicho miles de veces. La televisión no muere, pero sí lo que le ha quitado la nueva tecnología a esa televisión histórica es evidentemente la audiencia. Se ha reducido notablemente, los ingresos de las televisoras se han reducido notablemente, y por lo tanto la producción para televisión tiene hoy mucho menos mérito, tiene mucho menos inversión, tiene mucho menos calidad, a menos que la gente hubiera intentado una televisión internacional, digamos, universal, que lamentablemente en la Argentina no ocurrió. Tuvimos un intento en los años 80, 89 más exacto, cuando yo volví a la Argentina, e intenté hacer una televisión que pudiera trascender nuestra frontera, dejando la cotidianidad, la cosa muy particular nuestra, para hacer una televisión más generalista. Lamentablemente no trascendió, digamos, en el tiempo este proyecto, y hoy la televisión argentina está totalmente copada por televisiones de otros países, como la televisión turca, que en los años 80 y mucho menos en los 60, 70 hubiéramos tenido ni imaginado una cosa como esta.
Ahora, yo te pregunto lo siguiente, vos hablás de una televisión de, si querés, de tipo mundial o global, y yo lo primero que pienso es en fenómenos como Netflix o otras plataformas, como puede ser, no sé, Amazon Prime Video, o ahora la llegada a la Argentina de Disney, y digo, bueno, ellos empezaron como tibiamente unos distribuidores de pequeños contenidos, casi como una rareza, ¿no?, de ver televisión on demand, y de repente se convierten en uno de los productores de contenidos más grandes del mundo, y bueno, con millones de suscriptores, pero generando ellos mismos los contenidos, ¿no?, financiando la producción de contenidos originales. ¿No te parece que puede ser uno de los modelos a seguir en esta idea tuya que yo comparto de una televisión global?
Sí, sin duda es el único camino que a los productores de cine y de televisión nos queda. Lo que pasa es que esas plataformas internacionales son de difícil acceso y tienen evidentemente restringida el ingreso a productores que han demostrado ser capaces de producir contenido que las plataformas le han resultado exitosas. Y si no formas parte de ese pequeño grupo, digamos, el ingreso se hace muy difícil, porque para ingresar se requiere tener el capital para producir tu contenido, realizarlo a pesar de que no te atiendan, y posteriormente de realizado llegar a la plataforma con el contenido a absoluto riesgo personal. No todo el mundo tiene acceso a ese capital. Son muy pocas las personas que tienen ese dinero para hacerlo. Entonces los creadores, te hablo de autores, te hablo de actores, te hablo de directores, tienen bastante más limitada que antes la posibilidad de sostener esta profesión que ellos aman y con la que viven con pasión, hacer de su vida una dedicación absoluta a esto que a ellos les gusta.
Omar, tenemos ahora en la Argentina una televisión inundada de panelistas y de realities. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo imaginás a tu viejo tratando de lidiar en esta televisión? ¿Qué es lo que imaginás o qué es lo que vos percibís que podría hacerse de mejor o para mejorar esos mismos productos?
Mirá, yo creo que papá lo hubiera odiado. O sea, lo hubiera odiado porque es una televisión que se nutre del chisme y de la superficialidad. Pero entiendo que es la televisión más económica de hacer. Evidentemente, juntar un presentador y tres o cuatro panelistas para sentarse a conversar de cualquier pavada resulta muy fácil de hacer. No se requiere de ser demasiado inteligente ni brillante, digamos, convocando a un hombre, a una personalidad, digamos, que sea diferente, que tenga algún tipo de carisma, y creando cuatro o cinco personajes que apunten a diferentes segmentos de la audiencia, uno más izquierdoso, uno más derechoso, uno más mujeriego, otro menos mujeriego, anti o feminista, en fin. Vos podés, dependiendo del público que buscás, podés construir de esa manera un programa que hoy se llama entretenido. Pero lamentablemente la chatura de eso, la incapacidad de construir desde ese lugar un discurso que le permita a la gente sublimar la experiencia que viven, la experiencia de vida, la frustración, las dificultades. O sea, papá era un enamorado de los griegos y de la catarsis. Papá creía que la televisión cumplía una función social. Pensaba que era el medio ideal para que la gente frustrada, que enfrentaba dificultades para sobrevivir, encontrara en la noche un lugar para hacer catarsis, para desalojar esa bronca, ese enojo, esa frustración, y volviera a nutrirse de esperanza, de ilusión, para poder enfrentar la batalla al día siguiente. Esta era un poco la mentalidad de papá, que como exactamente la misma mentalidad que Disney en aquel momento en los Estados Unidos en los 50 o 60, creían o formaban parte de un mundo en el que creían que esta actividad requería de una actitud social.
Omar, vos hablabas recién de los griegos, hablabas de el proceso de catarsis, hablabas de la frustración, y en ese sentido uno de los signos de la época probablemente más paradójicos tenga que ver con que vivimos un entorno social y cultural de enorme cantidad de libertades y de reivindicación de derechos, y por ejemplo en la televisión, digamos, y como contrapartida, por ejemplo en la televisión no hay programas de humor. ¿Por qué pensás que pasa eso?
No, el humor requiere de autores y de actores. Es muy difícil en una sociedad como la Argentina ponerse a escribir hoy ese tipo de espectáculos, pero sobre todo. Mira, me haces pensar, porque la verdad que la pregunta es muy buena, no es tan fácil de contestar, porque cuando pienso ahora, me remito a esa época tan difícil de la Argentina, en los años 20, los años 30, los años 40, y teníamos unos cómicos extraordinarios, teníamos unos autores extraordinarios, y me acuerdo de un sketch espectacular de Luis Andrini. Y Luis Andrini hacía un personaje llamado Felipe. Papá fue el presentador de Luis Andrini en Radio El Mundo y su programa. Y Luis Andrini, en una película que todo el mundo recuerda, estaba en una cola de esas pidiendo que el gobierno, en una oficina pública, para que le tiraran un peso para poder comer o sobrevivir. Y traía un queso debajo del saco. Y se sentaba en un banco, y había otra gente muy con muertos de hambre, con mucha dificultad, sufriendo el momento, y Sandrini sacaba el queso después de que uno y lo empezaba a pelar, a sacarle el papel, y el vecino del banco le miraba el queso, y él, con esa ternura que tenía Sandrini, decía: ¿querés oler? Olé. Y le pasaba el queso por la nariz al otro hombre, que tenía tanto hambre como él, pero se lo comía a él. O sea, que mostraba la humanidad que había en el sentido de: tengo hambre, me lo voy a comer yo, primero estoy yo, pero tengo algo para vos, y le permitía oler el queso. Había muchos cómicos en esas épocas, y también la pasábamos muy mal. Yo no viví los 30, los 40, los 50, pero viví los 60, los 70, por supuesto que conocí a Olmedo, conocí a Porcel, conocí a Sofovich, que fue un gran creador de programas humorísticos. Y la verdad que esa pregunta, te soy sincero, no sé cómo contestártela, y daría para pensarla.
A lo mejor, Omar, porque el humor requiere de cierta incorrección política, que hoy está vedada porque todo es discriminatorio. Porque hoy hacer un sketch, poner a un hombre viendo cómo otra persona tiene hambre y él le permite oler el queso pero no lo comparte, sería algo inaceptable, y entonces uno empieza en un círculo en el que parece que no se puede reír de nada porque todo afecta, y el humor en algún punto siempre toca la fibra de algo que no está funcionando bien, ¿no? Desde la pobreza o no sé, mencionaste al gordo Porcel. Hoy reírse de alguien porque es gordo sería casi inviable. Es muy difícil. Bueno, Omar, queríamos recordar a tu papá.
Te quiero agradecer la respuesta, porque me parece que viste en el clavo, y me parece que tiene que ver con esta hipocresía del mundo en que vivimos, en la que ahora hay solamente dos bandos, el que está moralmente de acuerdo con lo que la sociedad pretende sea su ideal, y el que no está de acuerdo con ese ideal. Y lamentablemente el que no está de acuerdo con ese ideal, como vos bien dijiste, no se puede expresar hoy porque hay lo que se llama acá cancel culture en Estados Unidos, o la cultura de cancelación. Existe un enorme esfuerzo para silenciar a la voz del disidente.
Es así. Bueno, el 20 de enero hubiese cumplido años tu papá. Queríamos recordarlo y también hablar un poquitito sobre comunicación y medios. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias, igualmente. Fue un gusto.
Omar Romay, uno de los cuatro hijos del zar Alejandro Romay.